hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Y hola, saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Recién estrenadita la primavera, al menos en lo que tiene que ver con el calendario, porque en la temperatura exterior, la que hace fuera de estos estudios, de este chiquito, coqueto estudio, pues todavía, lo confirmamos, a esta hora sigue sin llegar. Eso sí, aquí en Mar de Fueguitos estamos ya de primavera y vamos a celebrarlo, entre otras cosas, entrevistando, bailando, disfrutando con la música de una banda que va a tocar dentro de nada, de un ratito, aquí en Bilbao, en el Café Anchoquia. Hablamos de la Barcelona Gypsy Balkan Orquestra, 7 nómadas europeos que recuperan canciones del este de Europa y que hoy nos van a presentar a partir de las 9 aquí en Bilbao su segundo disco, Abo Canto. Con su anterior banda, Barcelona Gypsy Klezmer Orchestra, con su anterior proyecto, pues estuvieron de gira por un montón de sitios, visitaron 21 países. En noviembre de 2015 se convirtieron en lo que ahora son, Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. Su primer disco en el 2016, como esta banda del Ebro al Danubio, se tituló este segundo. El nombre ese Abo Canto es en esperanto, significa las canciones de los abuelos, canciones tradicionales del corazón de Europa que reinventan la gente de esta banda. Como os decíamos, están con las pruebas de sonido. Apenas dentro de un ratito van a tocar en Bilbao, aquí al ladito, en el Café Anchoquia. Se van a acercar hasta aquí Sandra Sanjiao, la voz, la cantante. Ella es catalana de esta banda. Y también Matías Esquirosa, él es el acordeonista. Es italiano, el cerebro, la visión, la locura. Uno de los fundadores de la Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. Además, miramos también a los Balcanes y lo hacemos desde otro punto de vista, desde la música, desde la cultura, y también nos fijamos una vez más en esos refugiados que siguen atrapados en el corazón de Europa para intentar entrar, atravesar las fronteras de la fortaleza europea. Vamos a charlar con Joseba Sanz y Luis Arvide. Ambos dos son integrantes de la comisión La Guerra Empieza Aquí, comisión que forma parte de la plataforma Ongi Etorri e Refugiatuak. Desde esta comisión han lanzado una campaña para financiar un documental sobre la producción y exportación de armamento desde Euskal Herria. Quieren recoger un mínimo de 7.000 euros y un óptimo de 15.000 euros a través de la página de Goteo para poder hacer un documental. La guerra empieza aquí, un documental que cuente eso, lo que decíamos, cómo se producen, cómo se exportan armas, cómo lo que tiene que ver la guerra del Yemen con lo que está pasando, con lo que se está haciendo aquí, por ejemplo, aquí mismo en el puerto de Bilbao. Zarpamos ya, damos la bienvenida a la primavera con la música de la Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. Es el tema que abre su segundo disco, Saraimán. Suena así de rico, suena así de bonito. Zarpamos en Mar de Poquitos.
Tetiarpate, nekapate, trakostile, meletuate, trakostile, meletuate, Saraimán, si Saraimán. Tetiarpate, nekapate, trakostile, meletuate, trakostile, meletuate, Saraimán, si Saraimán.
La educación infantil según Mar de Fueguitos. Menos infantería y más infantilería.
Pues nuestros invitados hoy aquí en Mar de Fueguitos no son de infantería, no sabemos si de infantilería, pero con ellos vamos a charlar de la guerra y de una guerra de guerras que empiezan aquí mismo, muy cerquita de aquí, pues en el puerto de Bilbao, por ejemplo. Son integrantes de la plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak y también dentro de esta plataforma de la comisión La Guerra Empieza Aquí, una comisión en la que forman parte también pues las gentes del MOC. Y entre el trabajo que están haciendo, pues hoy vamos a hablar del crowdfunding que han lanzado para financiar un documental sobre la producción y exportación de armamento desde Euskal Herria, un documental que se va a llamar en principio como esa comisión La Guerra Empieza Aquí. Y bueno, y de todo eso vamos a hablar con Joseba Sanz y con Luis Arvide, que están aquí en la radio, en la 97. Muy buenas tardes a los dos. Buenas.
Hola, buenas tardes.
Apa, buenas tardes.
¿De infantería poco?
Sí, yo creo que poco. Sí, lo nuestro es más cercano a la infantilería que a la infantería. Sí, lo militar yo creo que nos produce una cierta reacción alérgica.
¿Cómo nace la plataforma? Ya hemos contado en este programa, pero ¿cómo nace esta comisión y cómo, pues eso, un buen día pues apostáis por trabajar estos temas, los temas de la guerra, pero desde aquí mismo, desde donde comienza, en este caso desde Bilbao?
Bueno, desde Ongi Etorri Errefuxiatuak siempre hemos tenido claro que la guerra es un modo de producción, entre comillas, de refugiados, ¿no? Es decir, la gente se ve expulsada de sus territorios y de sus vidas habituales mediante las guerras y las tensiones bélicas. Entonces entendíamos que hay que ir a las causas también de por qué no solamente acoger a los refugiados, que es nuestra actividad, sino también ver un poco y luchar contra los orígenes de esas cuestiones, ¿no? Por eso estudiamos y trabajamos un poco la razón de por qué desde Euskadi estamos propiciando guerras de alguna manera, ¿no? Con nuestro comercio y alguna producción que también tenemos interesante por aquí.
Claro, porque decimos la guerra empieza aquí, la gente puede pensar, claro, aquí y en cualquier parte del mundo, pero claro, en cuanto miramos eso, las cifras de no solamente lo que pasa por aquí, el armamento que pasa por aquí, sino también lo que se produce aquí en Euskal Herria, porque aquí hay empresas que se dedican a la producción de armamento, las cifras asustan.
Sí, bueno, aquí habría dos cosas que diferenciar. Por un lado, toda la producción de armamento de alta tecnología que hacen empresas como ITP, Sener, Aernova, etcétera, que en la mayoría de los casos son componentes, pero componentes estamos hablando del Eurofighter, el avión europeo de combate, del helicóptero Tigre, el misil Iris-T, el dron que hace Sener. Y, por otro, toda la carga de explosivos, bombas, munición de mortero, etcétera, que está saliendo por el puerto de Bilbao. Y de eso sí hay datos, no exactamente del contenido, pero sí, digamos, del volumen. Se dice que en los últimos 14 meses han salido 12.000 toneladas de bombas del puerto de Bilbao. Una comparación que suele hacer Ina Robles, muy acertada, es que en Guernica se utilizaron 30 o 31 toneladas de bombas. Nosotros hemos portado un Guernica diario desde Bilbao para bombardear Yemen.
Claro, unas cifras que asustan, pero claro, por otro lado también se dice, vale, pero es que no hay que mirar ahí, hay que mirar pues todo el trabajo, toda la riqueza que queda en el país con esas armas que se fabrican aquí.
Sí, ese es el debate laboralista, ¿no? De que las armas producen puestos de trabajo, se generan puestos de trabajo, evidentemente. Yo creo que, hombre, hay valores, yo creo que hay que relativizar un poco el tema laboral, ¿no? Es decir, todo no vale para conseguir puestos de trabajo. Yo creo que cualquier cosa no justifica el crear puestos de trabajo. Hay cosas que son realmente abominables, y matar y crear una producción bélica que además se tiene que realimentar constantemente y funciona en un ciclo inagotable de crear guerras para fabricar armas y volver a enviar armas para mantener las guerras. Yo creo que eso no justifica el mantenimiento de puestos de trabajo. Personalmente creo que no.
Claro, en el caso de la plataforma, ese discurso, esa postura está muy clara, evidentemente, pues eso, en contra de las guerras, en contra de la fabricación, el envío de armas. Claro, desde las instituciones, por ejemplo, se juega, no sé si a la doble idea, pero por un lado pues se apoya pues campañas en favor de los refugiados, se apoya pues que no haya guerras por ahí, luego en cambio se apoya a las empresas aquí. No sé, claro, en el trabajo que estés haciendo en este terreno, ¿qué apoyo estáis recibiendo de las instituciones, de los colectivos de aquí? No sé cómo está siendo esta tarea de denunciar que la guerra empieza aquí, por ejemplo, en Euskadi.
Por parte de las instituciones, evidentemente no. Las instituciones miman mucho el comercio bélico, lo miman, lo protegen, lo ocultan, tanto instituciones del Estado como instituciones autonómicas, protegen mucho el puerto, que es una institución en principio dependiente del Estado pero también administrada o por lo menos en su presidencia nombrada por el gobierno vasco, pues son instituciones que protegen, ocultan y nos ocultan el tratamiento que tienen de toda la cuestión armamentística. Por otras instituciones, desde luego tenemos total apoyo de instituciones pues amigas, que son muy 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 acordes con nuestra defensa de que la guerra hay que evitarla y sobre todo hay que empezar por pequeños gestos, ¿no? Como recordamos a Aina, que hizo su acción personal y desencadenó todo un terremoto de reacciones y de intereses por esta actividad del puerto, ¿no? Entonces no apoyo el apoyo popular, pero no el apoyo institucional, claro.
Cuando dices Ina Robles, hablas de Ignacio Robles, el bombero de Vizcaya, que se negó a participar en su operativo de seguridad en el puerto de Vizcaya cuando, bueno, se querían embarcar un montón de armas en unos barcos. Eso fue hace ahora un año. El puerto, y luego también, que ha estado, bueno, en la mira de vuestro trabajo por esas acciones que habéis hecho, pues contra barcos que cargan allí, acciones que pueden parecer no sirven para nada porque los barcos siguen cargando, se siguen yendo, pero que no, sí sirven, ¿no? En los últimos meses ha visto cómo pues parece que algo está cambiando, bueno, no sé si en el sentido que tiene que cambiar, pero que sí que están preocupados con el trabajo que se hace desde vuestra comisión, entre otros gentes.
Sí, desde luego tenemos, bueno, estamos sorprendidos en cierto modo porque nuestra actuación sí se ve que tiene cierta influencia, cierto impacto en instituciones tan potentes como la propia naviera saudí, la propia naviera nacional Bahri, que es la que opera este tipo de comercio regular con el puerto de Bilbao. Ina participó, se negó a participar en una carga que los bomberos se les llama para asegurar, con un retén de bomberos aseguran la seguridad, perdón la redundancia, pero velan por la seguridad de la carga de los contenedores con explosivos, que fundamentalmente son proyectiles de alto calibre, y entonces para eso se les llama a los bomberos, para cargar en el barco, ¿no? Los barcos son diferentes barcos, hasta 6 barcos que van rotando de esta misma naviera. Y nada, desde luego, pues se negó a esto. Nosotros seguimos el movimiento de estos barcos, hacemos seguimiento a sus trayectorias y a su actividad, denunciamos esta actividad, y ahora hemos visto como el último barco, en vez de atracar en Bilbao, ha atracado en Santander, de forma alterando su agenda, ha ido a Santander a hacer la carga que tenía que haber hecho en Bilbao. Entonces, bueno, vemos que tiene cierto efecto nuestra reacción de rechazo y repulsa, ¿no?
Decíamos antes, hablábamos de instituciones, el puerto de Bilbao, por ejemplo, también tiene claro de qué lado está, o al menos así lo ha manifestado, lo está manifestando en los últimos meses, ¿no? Con ese muro que está levantando por un lado para que la gente no, pues eso, no se cuele en los barcos, y por otro lado también pues protegiendo ese tipo de barcos que cargan armas en Bilbao, ¿no?
Sí, realmente el puerto es metáfora un poco de lo que comentaba Luis al comienzo. Nosotros exportamos bombas para allá y de ahí vienen refugiados en el puerto, refugiados a los que por otra parte cerramos la puerta. Entonces es una cosa bastante hipócrita. Y en el puerto se concentra todo. Ahí sale el barco saudí cargado de armas y cerquita están, o estaban, recientemente desalojados los refugiados que están a la espera de entrar intentar colarse en el ferry para ir a Gran Bretaña. Entonces ahí en el puerto lo tenemos todo. Hemos visto, la última ocasión vimos el barco de Bahri, el Bahri Tabuk, el anterior, y en un lado, mientras entraba el ferry de Brittany Ferries, al lado de él. Entonces ahí confluye todo y está relacionado, claro.
Y que la solución parece que pasa por eso, por hacer cada vez muros más altos y, bueno, no dejar que la gente se acerque, ¿no? Quitarse el problema de encima.
Sí, desde luego no dejar que la gente se mueva con libertad, ¿no? Facilitamos, como decimos siempre, los movimientos de mercancías y de armas, e impedimos, simultáneamente impedimos el tráfico de personas, el tránsito de personas libremente, ¿no? Es curioso además que el muro que construimos aquí en este puerto es un muro para evitar que salgan. No ya como habitualmente se levantan muros para evitar que entren, ¿no? Aquí hacemos muros para evitar que salgan. Son paradojas, y como decía Joseba, el puerto es una metáfora perfecta de la situación, de la tremenda y compleja y farisaica situación de cómo los refugiados se mueven dificultosamente y las mercancías con una libertad y un amparo tremendo, ¿no?
Decíamos, está en marcha ese crowdfunding, que la primera ronda termina el 2 de abril. La idea es conseguir un mínimo por lo menos de 7.000 euros para intentar hacer ese documental, y un óptimo de 15.000 euros, un documental que se va a llamar La guerra empieza aquí. No sé ese documental qué va a contar y cómo se puede apoyar para conseguir dinero para que ese documental salga adelante.
Sí, bueno, el documental va a contar toda esta realidad de la que estamos hablando. Va a tener mucho peso todo el tema del puerto, que es donde sale el flujo de armamento, sobre todo de explosivos, que son usados directamente contra la población civil en Yemen. Pero también va a hacer un repaso de la historia armamentista de Euskal Herria. Digamos que hay una tradición arrancando en la cuenca de Deva y toda la zona de Eibar, toda la zona armera que se sigue llamando hoy en día, y luego hasta llegar al armamento de alta tecnología que se produce hoy. La exportación ya en un contexto internacional a Arabia Saudí, eso va a ser clave, pero también la acción que, o la decisión que tomó Ignacio Robles y su planteamiento ético, va a ser una reflexión a lo largo de toda la película, alternado con entrevistas a colectivos, a diferentes personalidades. Incluso nos gustaría entrevistar a las instituciones, que seguramente se negarán a tomar parte, pero estamos en ello. Y bueno, también querríamos incluir una parte rodada en Yemen, que estamos gestionando, intentar traquear o seguir el armamento que sale del puerto de Bilbao y encontrarlo sobre el terreno en Yemen. Estamos en contacto ahí con varios periodistas yemeníes. Bueno, es un documental ambicioso y tenemos en marcha el crowdfunding, como dices, que va bastante bien y la gente está aportando, porque bueno, yo creo que la gente considera que es un documental necesario. Y bueno, para hacer aportaciones, esto está colgado en la plataforma de Goteo, entonces bastaría con ir a goteo.org y allí en el buscador que tienen buscar La guerra empieza aquí, porque tiene un link, pero es más sencillo entrar directamente a goteo.org y ahí a buscar La guerra empieza aquí, y aparece toda la información del documental, de contenidos, etcétera, y la posibilidad de hacer una aportación.
Va muy bien ese crowdfunding, pero todavía no se ha llegado a los 7.000 euros, que es lo mínimo para pasar a la siguiente ronda, intentar conseguir más dinero. Bueno, se puede dar dinero, no sé, hay, en el goteo hay luego unas recompensas, unos a cambio, no sé cómo está gestionado esta vez el crowdfunding, no sé cómo está organizado.
Sí, como en la plataforma Goteo, normalmente se plantea, y en casi todas las plataformas de crowdfunding, se plantea una serie de recompensas a los aportadores o cofinanciadores. Quiero decir, no son donaciones, no estamos pidiendo una limosna, sino que bueno, pues hay un retorno, aparte del orgullo de participar en un documental tan, tan necesario, pero bueno, sí, está planteado pues DVDs o la posibilidad de ver la película antes del estreno a través de un link privado en internet, incluso asistir al preestreno que haremos en Bilbao. Bueno, una serie de recompensas a las que la gente puede acceder, aunque he visto y es muy satisfactorio que mucha gente renuncie a la recompensa. Satisfactorio en el sentido de que se ve que es una aportación realmente por la causa y bueno, y otra gente da más de la cantidad que realmente que corresponde a la recompensa. O sea, estoy viendo que la gente realmente está aportando con interés y con ganas.
Un documental necesario, decíais, que no sé luego qué se va a hacer con él. No sé si se va a mandar a San Sebastián al Festival de Cine o cuál es la idea, qué idea tenéis, para qué va a servir este documental.
Pues aquí Joseba, que es el artista de la cosa, no ve límites a esto. Yo creo que vamos a ir a donde haga falta con el documental. Desde luego va a ser dispuesto a para uso público en cuanto esté operativo y que se pueda mover por distintos lugares y que pueda ser visionado lo máximo. No pretendemos, evidentemente no es una cuestión comercial, entonces vamos a tratar de que se difunda por todos los medios posibles. Si son festivales, genial. Si son otro tipo de presentaciones, pues magnífico. Pero desde luego todas las asociaciones y movimientos que quieran contar con él lo tendrán a su disposición.
La guerra empieza aquí y va a ser el título de ese documental, que como decíamos, pues depende de este crowdfunding, que acaba de momento la primera ronda el 2 de abril. Me gustaría, para acabar, hablábamos de ese aniversario de un año de esa acción de Ina Robles en el puerto. También se acaban de cumplir hace unos días pues 7 años ya de esa guerra de Siria. Hablabais de Yemen, la idea de que las guerras son inevitables, de que bueno, nacimos con guerras fuera de nuestras fronteras y vamos a seguir esa idea de que no hay nada que hacer con las guerras. No sé cómo se puede combatir desde colectivos como el vuestro, qué se puede decir o cómo se puede hacer para que la gente pues se conciencie de que bueno, de que sí, de que se puede vivir también sin guerras algún día.
Sí, yo creo que algo que nos parece inimaginable me parece que es real. Las guerras no es una, no es un acontecimiento que suceda inevitablemente. Las guerras se propician, las guerras no son algo que sucedan casualmente. Sí hay tensiones que provocan guerras, pero sí hay también una gran producción de tensión internacional para que se creen guerras. Como las guerras producen víctimas y las guerras necesitan ser alimentadas con armas. Entonces las tensiones se generan, se crean, las guerras se fomentan. No son casualidad y yo creo que podemos llegar a evitar con otro tipo de cultura, una cultura de paz y una cultura de convivencia, podemos evitar que las guerras sean una forma de relación social entre nuestra humanidad, ¿no?
Por lo menos que no empiecen aquí. Para empezar, digo, ¿cómo comienzo?
Sí, sí, es un hecho que hemos conocido a raíz de la acción de Ignacio Robles, principalmente, que aquí había ese volumen de exportación, de armamento, y que la guerra realmente empieza aquí.
Pues muchas gracias a los dos, y nada, estaremos atentos a ver cómo va ese crowdfunding y, bueno, y a cuando salga este documental, que seguro que sale. Muchas gracias, mucha suerte.
Gracias a vosotros.
Millasker.
Agur. De la banda que, como os anunciamos al comienzo del programa, va a estar tocando esta noche en el Café Anchoquia a partir de las 9 de la noche. Se llaman Barcelona Gypsy Balkan Orchestra y antes se llamaban Barcelona Gypsy Klezmer Orchestra hasta el año 2015, durante 3 años. No, desde el 2015, durante 3 años, con este nombre pues dieron un montón de giras, y desde el 2015 pues cambiaron el nombre, que no las iniciales con las que se conoce la banda, que siguen siendo BHKO. y bueno, y grabaron su primer disco, Del Ebro al Danubio, o El Ebro al Danubio, en septiembre de 2016, y luego pues han publicado hace muy poquito, este mes, Abo Canto, el disco que van a presentar hoy en el Café Anchoqui. Son siete los integrantes de esta banda, y con dos de ellos vamos a charlar, vamos a conocer, vamos a escuchar su música. Pues están aquí en Mar de Fueguito Sandra Sanyao, que es la cantante de la banda, y como dicen en su página de internet, pues el sol, el alma y la energía de la banda. Muy buenas, Sandra.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Y también está Matías Quirosa, que él es el acordeonista de la banda, es italiano, y él es, bueno, no está bonito como el otro, no sé, cerebro, visión y locura de la banda. Muy buenas.
Tardes. Me parece bonito también.
También, ¿no? Sí, pero bueno, no sé, entre la, bueno, cada quien con lo
eso,
suyo, ¿no?
Que cada quien lo suyo. De lo que tiene. Sí,
porque vamos a decir que también, bueno, la banda está formada también, bueno, o contarnos vosotros, hay un guitarrista que es francés, un contrabajo serbio, luego hay un griego que toca un montón de instrumentos, la darbuka, el bendí, el cajón, el dabul, el rik y el chouras, se dice, no sé cómo se dice.
Yuras.
Y luego también pues hay un clarinete que es español y un violinista que es ucraniano. ¿No?
Muy bien, bien, lo has dicho muy bien.
Siete, y no sé cómo, bueno, decíamos que antes tenía otro nombre la banda, no sé, empezamos contando un poquito cómo se forma esta banda, dónde nace.
Pues esta banda nace en Barcelona hace 5 años, un poco de los encuentros nocturnos en jam session, fiestas de este estilo de música, fiestas griegas, turcas y jam session de música balcánica. Somos todos músicos de formación muy diferente, gente que viene del rockabilly, del reggae, del gospel, de la música tradicional italiana y griega, de la música electrónica incluso, o de la clásica, y también alguien con formación de jazz, y todos teníamos como una inquietud hacia la música balcánica. Entonces nos hemos encontrado tocando y poco a poco nos hemos transformado naturalmente en una orquesta con una gran pasión hacia este repertorio y con la gana pues de tocarlo de forma diferente. Desde el principio he tenido muchísimo éxito con el público, he empezado a hacer muchísimas giras y ya llevamos 25 países visitados. Entonces, pues esto nos une la pasión para seguir tocando de forma genuina y auténtica esta música, pero con nuestra interpretación, con nuestra mirada.
Claro, una de las cosas que llama la atención de la banda es que, a pesar de haber cambiado el nombre y el estilo, bueno, el estilo, antes se llamaba Klezmer, esa K era por Klezmer, ahora la K es de Balkan, ya no es la por donde comienza la letra, pero mantenéis el nombre. No sé cómo fue esa decisión de pasar de Klezmer a Balkan, de no sé si tiene que ver con los gustos musicales, con que...
Bueno, fue un momento de inflexión porque uno de los fundadores se fue. Entonces nosotros, los demás cinco, continuamos con las mismas ganas, incorporamos un violín, que antes no estaba, y el hecho de cambiar Klezmer por Balkan, más que nada fue una intención de ampliar mirada, ¿no?, un poco, porque dentro de los Balcanes está la música Klezmer, que es la música de los askenazis, judíos askenazis del este de Europa. Pero sobre todo los primeros años de viaje nos hizo descubrir aún mucha más música balcánica, autóctona de diferentes regiones, y teníamos muchas ganas de tocarlo, de compartirlo, y entonces decidimos que cambiar un poco el nombre para un poco marcar este, bueno, este diferente camino que tomamos sin uno de los fundadores, pues nos daría esta mirada un poco más amplia, ¿no?, que teníamos ganas de hacer.
En Del Ebro al Danubio se llamaba el primer trabajo. Este también tiene que ver con canciones tradicionales de, pues eso, de esa parte de los Balcanes de Europa. En vuestro caso, esta pregunta me viene perfecta porque decíamos italiana y catalana, o italiana y catalana. Claro, no sé cómo se atreve uno, cómo va uno, pues por ejemplo, a tocar a Serbia, a tocar esta música, como, no sé. Sí,
pues,
si hay que ser un valiente o bueno. O...
Fue muy interesante. Nosotros al principio estábamos cagados, sí. Hay que decir la verdad, ¿no? Y con muchísimas ganas, porque, bueno, por supuesto, tenemos un serbio en el grupo,
y
el contrabajista, y tenemos un griego. Entonces, bueno, también ya conocemos y tenemos muchos contactos por ahí. Para nosotros es fácil viajar, ¿no? Pero el principio de empezar a proponer nuestra oferta musical, pues fue muy difícil. Pero en muy poco tiempo, pues encontramos un interés sorprendente del público de los Balcanes, sobre todo de ex Yugoslavia, y hemos vuelto muchos años, y ahora volveremos a hacer otra gira balcánica, y esta vez vamos a lo grande, cosas que en Europa del Este, de occidentales, no conseguimos todavía hacer, ¿no? Iremos a Belgrado a tocar una sala de 3.500, un aforo de 3.500 personas, y tocaremos en todas las ciudades, las capitales mayores de los Balcanes, en Zagreb, en Atenas, Tesaloniki, Sofía, en Bulgaria. Y ahora somos muy, muy conocidos ahí, y le encanta nuestra manera de tocar su música, y para nosotros es un gran honor, sobre todo porque nos abren las puertas, nos permiten de conocer muchos músicos de ahí, muchos maestros, gente que toca esta música desde toda la vida, y realmente para nosotros es una descubierta continua, un gran honor. Y ya hemos grabado un disco, Balkan Reunion, con invitados de Macedonia, de Eslovenia. Este verano en Barcelona, en el guapísimo Teatro Grec, hemos hecho un concierto con Bora Dugic, que es uno de los máximos exponentes de la música balcánica de ex Yugoslavia. Entonces, pues la vamos viviendo desde dentro, y es un gran honor.
Claro, has hablado de parte de esa gira. Hoy decíamos, tocáis aquí en Bilbao a las 9, y luego pues estáis, he visto, en Turquía, en Cataluña, en Alemania, en Suiza en mayo, vais para Italia, luego también a finales de año, ya hay fechas, creo, para noviembre, diciembre, por ahí por Canadá. Claro, ¿cómo se organiza una banda con tanta gente diferente para, bueno, para que vayan a tocar todos, para que puedan ir a tocar todos y durante tanto tiempo diferente?
Al final, esta banda ha funcionado siempre bastante desde la autogestión. Tenemos ayudas y como de discográficas, pero al final lo controlamos todo mucho nosotros. Y poco a poco vamos formando un colectivo donde cada uno de nosotros aporta, pues, un poco su don, aparte de la música, ¿no? Entonces, igual uno controla más la zona de Italia, el otro la zona de Francia, el otro se cuida más de las cosas gráficas, de los videoclips, el otro controla más alquilar la furgoneta, ¿no? Cosas más de prácticas. Y así, la verdad es que hemos llegado a muchos lugares que a veces, si te metes en management o en cosas, ¿no?, como más institucionales, no puedes llegar. Lo hemos intentado un poco trabajar a ese nivel y nos cuesta. Así que nosotros estamos muy contentos y creemos al final que el trabajo en grupo es lo que nos lleva, bueno, pues lo que nos llevará, yo creo, a conocer muchos rincones del mundo, ¿no? Al final también nosotros trabajamos así a nivel musical. No hay un líder. Siempre, evidentemente, hay alguien que quizás lleva más los ensayos, pero al final nos gusta mucho probar cada idea que sale de cualquier persona. Aunque al principio te parezca rara, al final, hasta que no lo pruebas y tu cuerpo te dice sí o no, ¿no? Y al final yo pienso que nos ponemos de acuerdo, ¿no? Después de probar, ya, vale, esto sí, esto no.
De hecho, desde el punto de vista musical sí que somos una orquesta, pero desde el punto de vista humano, moral y organizativo nos consideramos un colectivo realmente.
Decíamos en el comienzo de la presentación del programa, Abocanto, no sé si, bueno, canto, se dice, Abocanto.
Canto.
Abocanto, que es en esperanto las canciones de los abuelos, canciones tradicionales que, bueno, que habéis remezclado o tocado de vuestra manera en este disco, y que son palabras en esperanto. No sé por qué habéis elegido esperanto para el título del libro, del disco.
Bueno, esperanto, nunca hemos cantado en esperanto, es un concepto que hemos utilizado para el nombre del disco. Un poco queríamos encontrar una palabra, una idea que pudiera como abarcar todos los idiomas en los cuales cantamos, y la gran diversidad cultural y lingüística que tiene nuestra orquesta. Somos 7 músicos y cada uno tiene, pues, un idioma, una cultura diferente. Y a la hora de utilizar el idioma de uno de nosotros era como demasiado preponderante, ¿no? Entonces, al final nos gustó la idea del esperanto porque justamente era un idioma que utilizaba un poquito de todos los idiomas, y su intención era como unificar los pueblos y crear como un medio de comunicación entre los pueblos para poderlos acercar, ¿no? Y esto es lo que queremos hacer. no queremos unificar todo el mundo en, o todas estas culturas musicales que tocamos en una sola cosa, pero queremos que se puedan comunicar, se puedan acercar. Entonces, ¿cómo limitar las fronteras?
Escuchábamos antes el primer tema del disco, ese Zaira Man. Claro, ¿en qué lengua cantáis? O, bueno, ¿o cómo cantáis? Bueno, tú cantas, no sé cómo...
Pero nosotros cantamos en todos los idiomas de la zona, ¿no? Y a mí me toca aprender muchos, pero me encanta, porque cada idioma un poco le da una energía diferente, ¿no?, a la música. Este tema en concreto, Shadaiman, es rumano, y Rumanía es un país increíble a nivel de folclore musical, y queríamos hacer una canción de ahí. Esta canción es muy conocida. Shadaiman no tiene un significado concreto, sino es como, para que entendáis, es como el blues o el sevda bosnio o el sodagi portugués, que es este sentimiento, emoción de nostalgia, melancolía, de entrega total, ¿no? Y también tiene una connotación de giro, de todo me da vueltas, un poco como un amor loco, total y entregado.
Y la instrumental que escuchábamos hace un momento, no va a pronunciar, cribo...
Sadovsko oro.
Casi nada.
Es una danza de Bulgaria, quiere decir la danza torcida, y realmente una de las piezas instrumentales balcánicas, pues, donde se puede escuchar y sentir la fuerza y el grande ritmo que pueden generar, pues, unos instrumentos acústicos, pero realmente parece casi una danza drum and bass para mí a veces.
Decíamos las canciones de los abuelos, no sé cómo habéis elegido, porque me imagino que habéis escuchado un montón de canciones. ¿Cómo habéis elegido las que van en este disco?
Un poco ha sido las canciones que nos hemos ido encontrando, ya sea porque nosotros nos gusta mucho encontrarnos con músicos cuando viajamos, y ya sea porque músicos de ahí nos lo han enseñado, o las hemos descubierto porque alguien nos ha aconsejado, o por YouTube investigando, por archivos sonoros en un lugar o en el otro. Y son canciones al final que a uno de nosotros le ha llegado mucho y lo ha presentado, y ha habido un consenso entre todos, y hemos podido sobre todo hacer que esa pieza suene a nosotros, que al final tenemos un sonido ya VGKO, ¿no?
Sí, nosotros vamos haciendo jam session desde más de 5 años en Barcelona. Tenemos una cita regular todos los miércoles en el Raval, en el barrio multiétnico de Barcelona, en el Fridonia. Y lo seguimos haciendo cuando vamos de gira, cuando podemos encontramos músicos y nos intercambiamos melodías, las melodías que más nos tocan el corazón. Y entonces, de estos intercambios, pues ahí ha sido descubierta cada una de estas piezas.
Vamos a decir también, para que no sepan, aquí al ladito en el ICATNEO, una vez al mes también hay una Gypsy Jam Session que hacen todos los meses, que no a casi gente, la verdad, pero que sí que se juntan allí los músicos para hacer, bueno, pues tocar sus canciones y sus temas allí, ensayando. Hay una canción en el disco que no es que desentone, pero que llama la atención dentro de todas las demás, que es una de Chicho Sánchez Ferlosio, una versión de un tema que él grabó en el año 63 en la cocina de su casa, clandestinamente, y luego lo publicó en Suecia, se tuvo que publicar esa canción. Y Chicho Sánchez Ferlosio, que se ha hecho conocido, se ha hablado de él en las últimas semanas, porque esa canción de A la Huelga, que tan famosa se hizo en la huelga feminista de hace unos días, pues es una versión de una canción también que él grabó pues allá por el 63, de, ¿no?, pues llamando a la huelga. Y esta que aparece en vuestro disco hace poquito, la han hecho muchas versiones, pero hay una de Silvia Pérez Cruz también, sí, muy muy bonita, muy muy famosa. No sé cómo se os ocurre meter este gallo rojo, este gallo negro en el disco. ¿Cómo surgió esa idea?
A ver, a nosotros nos gusta mucho la idea de, aparte de tocar música balcánica, hacer un poco como los gitanos, ¿no? Hacen que es llegar a un lugar, escuchar la música que se hace ahí y hacerla a su manera. Entonces, esta canción particularmente es una canción que yo había escuchado mucho y que me llegó muy dentro desde el primer momento, ¿no? Se la presenté y ellos la quisieron hacer, y nos pareció también una manera bonita de dar un regalo al mundo en este momento, ¿no? Porque es un momento complicado, que en general hay como muchas guerras así, bueno, por debajo, ¿no? Y este gallo negro, gallo rojo, se hizo un poco también como una... se convirtió un poco en himno de la guerra civil, ¿no? Hablando de los dos bandos. Pero al final a mí me gusta pensar que esos dos bandos los tenemos cada uno de nosotros dentro de nosotros, ¿no? Es como la luz y la sombra, y que hay que aceptarlo, y cuando una cosa la aceptas, pues igual la puedes superar mejor, ¿no?
Pues si os parece, en el 63 del siglo pasado la grabó Chicho Sánchez Ferlos y vamos a escuchar vuestra versión, a ver a los que le conocen o conocen esta canción, a ver cómo les suena.
Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si es que yo miento, que el cantar que yo canté lo borre el viento. Ay, 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 qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Se miraron cara a cara y atacó el negro. Yo canto.
Esta canción la grabó en el año 1963, en el 64 se publicó en Suecia en un disco que se llamaba Canciones de la Resistencia Española, ni más ni menos la versión original de esta canción, de este gallo negro, gallo rojo. Entre vuestras canciones, lo que habéis grabado también ya, hay una banda sonora que hicisteis de un documental, hablabas antes de guerras, de bueno, un documental sobre lo que está pasando en todos los Balcanes, en el corazón de Europa, con los refugiados. No sé cómo fue ese proyecto, cómo fue ese disco.
Bueno, fue el país que nos llamó porque se interesaba un poco nuestro recorrido y le encantaba la idea de tener nuestra música como banda sonora de ese documental. Nosotros nunca hemos hecho un trabajo de este tipo, también todas composiciones, solemos hacer muchos arreglos originales de una música tradicional, pero sí que no habíamos puesto nunca el reto de hacer un disco de solo composición. Entonces nos encantó la idea, no escuchamos el trabajo del país que nos proponieron y nos dejamos pues coger por la inspiración también de todos nuestros viajes, donde veíamos el problema con nuestros ojos. Siempre en los Balcanes hemos visto pues todo el viaje de los migrantes que acompañaba nuestros conciertos y la llegada a las ciudades que estaban visitando.
Porque ahora habéis dicho que vais a volver también para allí, para tocar para los Balcanes. Hace poco también disteis un concierto, creo, para recaudar fondos para la gente que trabaja con los refugiados allá. Hemos charlado hace un momento con la gente aquí de la plataforma de los refugiados. No sé qué, claro, cómo se compone, cómo se mira, cómo se escucha, se siente la música de los Balcanes, con lo que está pasando en los Balcanes, cómo se lleva todo eso.
Nosotros es que necesitamos un poco hablar de lo que vemos y también reflejar en nuestra música, un poco de injusticias que vemos, ¿no? Y sobre todo que se conozca, ya no hablar tampoco de opiniones, sino que la gente conozca, ¿no? Y lo que nos hemos encontrado también es que nuestra música está llegando a muchos lugares del mundo. Y, por ejemplo, hace como 2 años, justo antes de hacer este concierto para Proactiva Open Arms, que estos que están en el mar robando vidas, nos contactó un chico de Alepo que le encantaba nuestra música, que le había llegado mucho, y entonces nos empezó a preguntar, y nosotros dijimos, bueno, tanta pregunta, nosotros también tenemos preguntas para ti, ¿no? Y empezamos a hablar con él, y le preguntamos cómo era la situación, estaba en la parte de Alepo que un poco la guerra no estaba tan presente y hacían como vida normal, pero por ejemplo un día dejó de escribir y después nos dijo que se había muerto su exnovia. Entonces nos iba explicando también las ganas de vivir que tenían, su normalidad y cómo ellos viven la guerra, pues de forma que aquí no podemos entender realmente, ¿no? Como cotidianidad, donde tampoco ya ni hay malos ni hay buenos, sino es una situación que no se puede entender, ¿no?
Convivencia con
sí.
la guerra.
Sí, hablando de no entender, esos los de Open Arms que decías ahora mismo tienen el barco pues trincado, secuestrado en Italia y se enfrenta una pena de 15 años porque, bueno, pues, se supone que por traficar con personas, ¿no? Por sacar a la gente de la mar allí en el Mediterráneo. Paradojas de este mundo en el que vivimos, la música de los Balcanes se puede hacer con vuestros discos súper famosa, ponerse súper de moda y por el contrario, pues que la gente no quiera saber nada de lo que pasa en los Balcanes y mire para otro lado. Porque por lo que cuentan, pues eso, aquí ya pues cuesta mucho que la gente pues se interese, mire, pues se preocupe lo que pasa. No sé cómo se llevan esas paradojas o cómo las lleváis, cómo las sentís vosotros.
Bueno, nosotros nos sentimos privilegiados porque con tanto viajes pues hemos empezado a entender muchas cosas y a acercar mundos, a ser un puente realmente entre mundos. Entonces queremos intentar compartir nuestra experiencia para que estas paradojas pues sean menor, porque nos hemos dado cuenta que cada vez que conoces la otra banda, pues tu odio, tu rabia, tu incomprensión es mucho menor. Entonces nosotros nos hemos acercado a muchas culturas, muchas músicas y queremos intentar compartir esto con todo el público que vemos en toda Europa.
Pues hablando de público, esta noche a las 9 en el Café Anchoquia, que es una sala muy grande, por ahí decíais, por el centro de Europa, pues arrasáis, pero claro, por aquí está más complicada la cosa. Aquí es la primera vez que tocáis, creo, en Bilbao, por ejemplo.
Sí, en España hemos tocado muy poco. Es verdad que esta música no es muy conocida. Poco a poco. Y después también que al final es música tradicional y la música tradicional tiene esta magia que vayas donde vayas, va a llegar, ¿no? Lo que pasa que sí, que un poco es en un circuito alternativo. Entonces, nuestro trabajo, lo que queremos hacer es tocar, presentarnos delante de la gente y después que sea lo que Dios quiera, ¿no?
Y además, un disco muy bonito, con un diseño muy bonito, la portada, las ilustraciones, todo, ¿no?
Sí, nos gusta como cuidar los detalles, ¿no? Y que también, pues, todo lo que tenga que ver con nosotros, pues, que lo hagamos de corazón.
Vamos a ir despidiendo ya, vamos a poner una canción más para despedir, pero antes me gustaría, decíamos, Sol, Alma y Energía. No sé, con ¿qué nos quedamos? Aunque, no sé, a ver, el alma, por ejemplo.
¿El alma?
Sí.
Bueno, a ver, a mí
la más difícil.
Sí, a mí me gusta pensar que en el escenario, pues ya trasciendo a Sandra, ¿no? Y soy un canal que al final quiere compartir la belleza y todo el abanico de las emociones humanas que tenemos todos dentro, desde las más bonitas a las más feas. Y esto para mí es el alma, sí.
Y Matías, decíamos cerebro, visión y locura, pero Matías, el cerebro y la locura está más fácil. La visión, a ver si nos puedes iluminar alguna, la última visión que hayas tenido.
Yo soy el fundador junto con la otra persona que ha dejado el proyecto. Entonces, bueno, pues esta idea pues la llevo dentro desde el principio. Yo quiero tocar esta música, la quería hacer con un colectivo de músicos europeos, que también tenemos otra formación, entonces es una idea, es un
sueño.
¿Hablamos
de cuándo? ¿Desde cuándo? Desde hace muchos años.
Bueno, estos son los sueños de la vida, ¿no? Yo, pues, también de formación, pues, soy ingeniero del cinema, pero un día he decidido empezar a tocar a la calle con mi acordeón, viajar solo e ir buscando gente que quería ayudarme a hacer realidad mi sueño. Y, pues, toda esta gente la ha hecho, le ha dado forma y ahora ya tiene vida propia. Entonces es muy guapo ver cómo una idea tuya puede ser abrazada por mucha más gente y ya ir a lugares que tú ni te imaginabas.
Vamos, que cumplir sueños no tiene precio.
Sí.
Resumiendo la idea. Vamos a acabar con una canción, la canción que cierra también el disco. Presentarla, bueno, vosotros mismos, contarnos de qué va este tema, cómo es.
Lule Lule es Arbesh, es de la cultura albanesa que se encuentra en el sur de Italia, y me gustaría que Mattia dijera algo porque es de su tierra, ¿no? Un poco.
Sí, también es una canción pues que me acompaña desde que era pequeño, y está la hermosura también de vivir en una tierra de puente, el Adriático, donde la música balcánica empieza a llegar en Italia, pues con la migración albanesa en primer de todo, y descubriendo también que hay una migración albanesa que llega del 1600, de comunidades que han empezado a vivir en Italia y mantienen su cultura, su música y sus celebraciones. Pues yo de pequeño me veía estas bodas con esta música y ya empezó pues a entrar el semen de la música balcánica, y ha sido una pieza que nos hemos encontrado tocando por sur de Italia, todos juntos pues nos enamoramos, y es una de las piezas que ahora gusta más a nuestro público. De hecho, la grabamos hace 3 años y la hemos incluido en este disco como bonus track, justamente por la grande demanda de nuestro público.
Pues es un chollo, además de cumplir los sueños, que a la gente les guste, ya no tiene, eso ya sí que es, ya es. Vamos, ya es cerrar el círculo. Pues Barcelona Gypsy Balkan Orquestra esta noche a las 9 en el Café Anchoqui. Y nada, nos quedamos con esta canción. Muchas gracias a las dos,
vosotros, a ti.
Y nada, la semana que viene nos escuchamos aquí en Mar de Fueguitos. Hasta sí. Luego, chao.
Hi.